París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aída Palau.
Hoy les hablamos de una experiencia que aún sigue siendo minoritaria, pero que se está implantando poco a poco, las residencias de ancianos que incluyen en sus instalaciones kinders, jardines infantiles o incluso clases de preescolar y que programan actividades intergeneracionales como cuentacuentos, juegos o ejercicios de motricidad. Una experiencia enriquecedora tanto para los ancianos como para los pequeños. En este programa nos iremos al corazón de París, al Distrito 13, justo para ver cómo funciona una residencia y un kinder. Y también hablaremos con dos psicólogos, uno especialista en la niñez, la otra en gerontología, sobre los beneficios y los límites de este tipo de experiencias. Esto es París América. Empezamos con un reportaje de Lucille Jambert y Pierre Sanuto. ¿Qué pasa si juntamos a ancianos de más de 80 años y a niños de 3? Pues pasa lo siguiente, estén atentos.
Je fais des activités avec les papiers mamie.
En mi jardín tengo actividades con los abuelitos y las abuelitas, cuenta Antón, de 3 años, a su mamá.
¿Y qué es que vous faites? Explique-moi.
Alors, un conte.
Cuentos.
L'expression corporelle.
Expresión corporal. Y luego los instrumentos de música. Hay un palo de agua.
Un acordeón.
Un acordeón.
Un tambor.
Y un tambor. A los ancianos, Anton los llama por su nombre, François, Jean-Martin, Cécile. Pero no son familiares suyos, son los residentes de la casa de ancianos que alberga el jardín infantil al que acude este pequeño franco-chileno cada día. Un jardín infantil intergeneracional que abrió en 2003.
Besito. Esta noche el papá te viene a buscar, ¿no?
¿Ya? Estamos en una creche intergeneracional.
Soledad Figuerola, directora del jardín infantil de Antón.
Esta es una casa de reposo, ¿eh? Y se había previsto que dejen un local para abrir un espacio para los niños, ¿eh? Porque es un concepto que ya desarrollan en Lyon de hace bastante tiempo.
La idea de juntar casas de ancianos y jardines infantiles nació en los años 90 en América del Norte, pero desde hace unos años se multiplica este tipo de proyectos. Romy Lasser-Saint-Maurice, directora de la residencia de ancianos Péan en París.
El arquitecto pensó este proyecto así desde el principio, por eso durante todo el día nos podemos mirar los unos a los otros. Los niños pueden ver a los ancianos y los visitantes y nosotros podemos ver a los niños jugando. Eso le da vida a la residencia.
El jardín y el espacio de comidas son compartidos, sobre todo cada mañana un pequeño grupo de jóvenes y viejos, todos voluntarios, comparte una actividad. Lectura, música, pastelería o expresión corporal. Una particularidad que aprecian mucho los padres y abuelos de los niños.
Enseñan los niños lo que es la familia. Aprenden a conocer a los adultos. Saben que no están solos y que no solo ellos cuentan. Y cuando hacen actividades con los ancianos, se tranquilizan.
Y là, vraiment, ça les assage.
Por ejemplo, a Antón le encanta cuando las personas de edad le cuentan cuentos y le leen algunas historias, y eso es todas las semanas, o sea, no es una vez a la tarde. Y generalmente al final del año hacen unas fiestas en conjunto. Le da una abertura a los niños, que no están en un mundo de niños solamente, sino que ellos también aportan alegría a los viejitos.
¿Y qué sucede cuando están juntos? ¿Se ayudan? ¿Cuál es esa relación?
Sí, de complicidad.
Me encanta porque primero quiero que ellos se sensibilicen a las personas mayores. Pienso que tenemos muchísimo que aprender de ellos. Ellos son los que tienen la sabiduría de la vida. Nada más con una sonrisa, un gesto, un secreto, algo. Los niños pueden aprender muchísimo y mucho más que estén sentados enfrente de la televisión. O sea, es algo, me parece muy, muy valioso. Sobre todo para mí, que no tengo a mi abuelita aquí, por ejemplo, y que sus abuelos pues no viven en París. Entonces me parece, una muy excelente oportunidad.
Para los niños, compartir momentos con los adultos mayores, algunos en el último tramo de su vida, es aprender la tolerancia, descubrir la diversidad que existe en la sociedad, es integrar naturalmente la diferencia del otro y su eventual discapacidad. Soledad Figuerola, directora del Jardín Infantil.
Bueno, el interés es que el niño tenga contacto con una persona diferente, ¿ah? Porque no corresponde tampoco a los abuelos, ¿ah? La edad que tiene la gente en la casa de reposo es gente que sería finalmente los bisabuelos de los niños, por la edad que tiene más de 80 años, ¿ah? Y los niños se acostumbran rápidamente a lo que es el deambulador, el bastón. Esas cosas los niños rápidamente lo integran, ¿eh? Y saben que la persona no puede caminar y que tiene que venir en deambulador. Eso está muy integrado en la creche.
Los ancianos, por su parte, asocian a los niños con recuerdos positivos. Piensan en sus nietos o sobrinos, por ejemplo. Y eso les incita a hacer cosas que no harían normalmente. Hoy, Lucie Dreyfus, psicomotricista, anima el taller de expresión corporal. Todos los adultos mayores que participan tienen Alzheimer.
Hay una residente, por ejemplo, que no sale casi nunca de su cama. Pero cuando yo la voy a buscar para este taller, cuando le digo que los niños la están esperando, entonces ahí se anima. Y finalmente, una vez está levantada, ella hace más cosas durante el día. Por ejemplo, después del taller, la llevo a la revista de prensa. Todo eso le da un objetivo en el día y entonces le dan ganas de hacer cosas.
Une envie de faire les choses.
Oula, sans regarder.
Jugando con pelotas, aros y palos de plástico, niños y ancianos hacen ejercicio sin darse cuenta. Cuando Martín, 4 años, lanza un aro debajo de su silla, Cecil no duda un instante. A pesar de sus 84 años, se inclina hacia el piso para recuperarlo.
Creo que el ejercicio de motricidad, entre comillas, se vive de otra manera cuando están los niños. Los ancianos se mueven para intercambiar con los niños. Es más natural que una clase de gimnasia clásica que se limita a repetir movimientos. Aquí, la relación entre los viejos y los niños les ayuda a hacer los movimientos.
Aide à faire des mouvements autres.
La sonrisa de Cecil, de 84 años, traduce también el placer compartido durante esta media hora de juegos y movimientos.
Me fascinan, son adorables, es muy divertido, muy agradable estar con ellos. Yo no pude tener hijos, ni tampoco tengo niños en mi entorno familiar cercano, así que estoy muy feliz de pasar un momento con ellos en la mañana, una vez por semana. Son espontáneos, muy divertidos, inventan juegos. Así que me encanta tener ese contacto con niños tan pequeños. La verdad, me hace falta.
Afuera de la sala, Roger, que no recuerda su nombre y tiene dificultades para encontrar las palabras, sonríe al ver pasar a los niños.
No sé cómo decirlo. Yo los veo muy, muy... ¿cómo se dice? Me gusta mucho tenerlos frente a mis ojos. Son la alegría, claro. Viven al lado de nosotros. No sé cómo decir. Están ahí.
Je sais pas, mais enfin, c'est une présence.
No muy lejos de Roger, 2 residentes, inmóviles, miran fijamente la pantalla de televisión. Sentada en una mesa con un mantel inmaculado, una mujer no levanta la mirada de su libro. Afuera, otro anciano se pasea por el jardín con su andador. Ignora al conejo que se echa una siesta en la sombra. Romy Lacerre Saint-Maurice, directora de la Residencia de Adultos Mayores.
Ben aujourd'hui dans la société justement on se pose la question de la place des personnes âgées.
Hoy como sociedad nos preguntamos qué lugar dar a los ancianos. Se está expandiendo la idea de no encerrar a los adultos mayores en un solo campo, sino de dejar que entre la vida en las casas de ancianos. Se desarrolla, por ejemplo, las viviendas compartidas con habitaciones para estudiantes. La idea es que un EPAD no solo sea un establecimiento para personas de edad que estén perdiendo su autonomía. Aquí tenemos un jardín infantil, en otras residencias hay escuelas muy cerca. Todo esto para que haya cada vez más intercambio entre las generaciones.
Porque justamente hay de plus en plus d'échanges intergeneracionales.
Varios estudios científicos ya han demostrado que el aislamiento social tiene un impacto negativo en la salud y en la esperanza de vida. En 2016, investigadores de la Universidad de Carolina del Norte concluyeron que mantener relaciones interpersonales es tan importante como comer sano y hacer ejercicio.
Oui.
En el jardín, Nicole acerca a su madre a la valla de plantas que separa el espacio de los niños del espacio de los adultos mayores. En su silla de ruedas, Simón, de 97 años, ya no puede hablar, pero su mirada se aviva al escuchar el bullicio de los niños. Nicole, su hija.
Mi mamá era profesora de primaria, tuvo 6 hijos, adora a los niños. Entonces, ver niños así para ella y para todos los residentes es una maravilla. Es un momento relajante y agradable llevarlos a ver el jardín infantil. En la tarde, en general, hacia las 3, 3:30, muchos residentes están aquí mirando cómo juegan los niños. Muchas ancianas.
Nicole se pregunta si puede resultar chocante para los niños ver a ancianos que han perdido muchas de sus facultades. Juan David Nacio, pedopsiquiatra en París y autor de numerosos libros sobre la niñez y la familia, le responde.
Un niño, al menos que haya algo muy violento, un ruido violento, una situación de agresión física o de grito, ahí sí el niño va a sufrir y se va a asustar. Pero frente a un anciano que no escucha, que camina difícilmente, que inclusive que babea, por ejemplo, pongamos un anciano que tiene problemas y que saliva y se fea, es una cosa fea que podemos ver, el niño eso no le molesta en absoluto, en absoluto. Lo que puede impactar a un niño es siempre aquello que sale de lo estable, no es la dificultad de una edad, de un anciano feo, eso es un problema nuestro, ese es el problema de un adulto de 30 y cuánto, o de 40 o de 50, nos cuesta estar con un anciano, pero un niño no. A condición que el tiempo en que estén juntos sea relativamente corto.
No hay juicio en la mirada de los niños más pequeños hacia los más viejos, tampoco en la de los ancianos hacia estos críos desconocidos y alegres. Si hace falta repetir 5 veces su nombre para que sea entendido, lo hacen, los unos y los otros, con buen temple. Y la conversación, aunque sea de pocas palabras, se establece.
Besita a Radio Francia Internacional.
Bueno, pues, ¿qué beneficios tiene para los adultos mayores el contacto con los niños? Y a la inversa, ¿qué aportan los más ancianos a los pequeños? En el reportaje escuchábamos a Juan David Nacio, pedopsiquiatra argentino en París, especialista de la niñez y la familia y autor de más de una 30 de libros. Hablamos más ampliamente con él. La entrevista también es de Lucille Jambert.
¿Qué le parece a usted estas experiencias de jardines infantiles intergeneracionales, es decir, que están ubicados adentro de una casa de ancianos o muy al lado y tienen actividades en común?
Me parece muy positiva globalmente hablando, puesto que siempre nosotros sabemos, no hace falta ser psicólogo para saberlo, que un niño siempre trae la felicidad, la inocencia, el entusiasmo con pocas cosas. Un niño sabe ponerse contento mirando una flor, mirando el sol, con un juguete, con un gesto, con una música. Y todo anciano necesita esa estimulación, esa inocencia, sabiendo que la muerte está próxima. Entonces, un anciano que está viviendo con otros ancianos y que está en el balance de su vida, encontrar un niño que trae esta inocencia, esta frescura, es una maravilla de encuentro. Hay límites. Un anciano puede estar con un niño durante 20 minutos, media hora, no más, porque el anciano se cansa muy rápido. Y el niño también se cansa. En mi interpretación, siendo psiquiatra y pedopsiquiatra especializado en niños y familias, puedo decirle que la experiencia es muy buena a condición de adaptarla a la capacidad psicológica de uno y de otro para estar juntos.
Y eso es el tiempo y es el tipo de actividades, me imagino también.
Claro, tienen que ser actividades cortas. ¿Qué aporta un niño a una persona de edad? ¿Y qué aporta una persona de edad a un niño? Lo que aporta un niño a una persona de edad es la sorpresa. La persona de edad está siempre sorprendida de ver a un niño que sabe, que aprende, que está contento, que de pronto hace un dibujo que sorprende a la persona de edad, de que no se imagina, se olvida de que un niño así puede ser tan inteligente. Otra cosa que un niño aporta a una persona de edad es el recuerdo de tener los nietos y los momentos agradables que ha pasado con ellos. Eso es lo que aporta un niño a la persona de edad.
¿Y qué aporta la persona de edad al niño y a su desarrollo?
Quisiera que todos los auditores de América Latina y de lengua española sepan, quiero transmitirles lo que yo aprendí, es muy importante. Un niño frente a un papá o a una mamá vive muy diferentemente frente a un abuelo o a una abuela o a una persona de edad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el niño, cuando es amado por su madre o por su padre, al mismo tiempo el padre y la madre sin querer lo juzgan. Y él siente el juicio. Él siente que el padre y la madre lo quieren, pero también que sueñan que él sea así o asao. Yo lo quiero a Jorgito, o lo quiero a Hugo, chiquito, y digo, ay, le digo a mi señora, ay, este hijo nuestro va a ser un maravilloso médico, o va a ser un buen alumno, o va a ser un buen hermano, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros, sin querer, juntamos el amor con el juicio. En cambio, un abuelo, y aún más una persona de edad de una casa de ancianos frente al chico, puede jugar con el chico, puede estar muy simpático, establecer un vínculo afectivo sin juicio, sin que el niño se sienta juzgado. Es por eso que muchos chicos y niños prefieren ir a la casa de los abuelos, porque los abuelos los tratan con muchísimo cariño y al mismo tiempo están como más tranquilos los abuelos, no esperan nada del niño, no está esa presión.
La hija de una de las residentes opinaba que podía ser chocante para un niño ver a estos ancianos, porque algunos de ellos efectivamente no están muy bien, no pueden...
No, para nada. A menos que haya algo muy violento, un ruido violento, una situación de agresión física o de grito, ahí sí el niño va a sufrir y se va a asustar. Pero frente a un anciano que no escucha, que camina difícilmente, que inclusive que babea, por ejemplo, pongamos un anciano que tiene problemas y que saliva y se fea, es una cosa fea que podemos ver, el niño eso no le molesta en absoluto, en absoluto. Pero, vuelvo a insistir, el problema no es eso. Salvo, vuelvo a repetir, lo que puede impactar a un niño es siempre aquello que sale de lo estable. No es la dificultad de una edad, de un anciano feo. Eso es un problema nuestro, ese es el problema, permítame decirle, el problema de un adulto de 30 y cuánto, o de 40 o de 50. Nos cuesta estar con un anciano. Porque, bueno, convivir con ellos, cuántas veces yo escucho acá a mis pacientes, difíciles para ellos porque tienen la madre muy viejita que está viviendo en la casa de ellos. Y eso es un problema y les cuesta. Pero un niño no. A condición, acuérdese, Lucila Gimber, a condición que el tiempo en que estén juntos sea relativamente corto.
Perfecto, muchísimas gracias, bueno, doctor Nacio. Que esté muy
bien.
Bueno,
un abrazo.
Un abrazo.
Un saludo para todos los oyentes.
Bueno, pues conectamos ahora con Colombia, donde también existen este tipo de centros, residencias de adultos mayores con aulas para pequeños, concretamente en Cali, el Hospital Geriátrico y Ancianato de San Miguel. Saludos ya a la psicóloga especialista en gerontología desde Bogotá, Elisa Dulce y Ruiz. Muchísimas gracias por atendernos.
Un gusto, Aida.
¿La población está envejeciendo en Colombia?
Por supuesto, la población está envejeciendo en el mundo entero, en América Latina y en Colombia. En América Latina y en el mundo a ritmos diferentes. Tenemos países que envejecen más rápidamente, otros más lentamente. Colombia está tal vez entre los más rápidos de envejecimiento.
Tenemos la impresión de que en América Latina la relación entre miembros de una familia, mayores o menores, es más fuerte que en lugares como Europa. ¿Es cierto o las cosas están cambiando? ¿Cuál es la situación en Colombia?
Yo pensaría que en general la relación familiar entre generaciones distintas de una familia es más cercana en los países latinoamericanos. Pero por supuesto que hay diferencias y creo que la situación también está cambiando. Hay cada día, en general, más personas que viven más tiempo. En épocas anteriores era difícil que los niños conocieran, por ejemplo, a sus abuelos, a sus bisabuelos. Ahora pueden coexistir al mismo tiempo, aunque no necesariamente convivir tres o cuatro generaciones.
¿Hay experiencias de encuentros intergeneracionales?
Creo que en América Latina en general hay, y en Colombia específicamente también, hay muchas experiencias de encuentros intergeneracionales. Unos que podríamos llamar son más espontáneos, porque hay ambientes, contextos donde se facilitan los encuentros intergeneracionales, ambientes culturales, de formación, recreacionales. Hay parques para todas las edades en algunos países, inclusive en Colombia también, por supuesto, pero eso es algo muy importante cuando se da más espontánea que forzadamente. Hay, por supuesto, en los centros educativos, eventualmente en casas o residencias de ancianos, donde más intencionalmente se reúnen generaciones de vez en cuando. Y hay aprendizaje mutuo y hay vínculos afectivos importantes que se crean en muchos casos. Abuelos en Adopción fue un programa en el cual trabajó desde sus comienzos una amiga mía, trabajadora social uruguaya, Lila Berruscot de Villalba, y ella lo que buscó era encontrar generaciones viejas, particularmente mujeres viejas, que acompañaran, se reunieran y hubiera aprendizajes mutuos con niños, sobre todo con niños, por ejemplo, en situación de mayor vulnerabilidad, niños, por ejemplo, con ausencia de uno de sus padres o de sus padres. Y esta tal vez fue, para mí, una de las primeras experiencias intergeneracionales que conozco. En Cali hubo una experiencia muy interesante que la llamaron grado cero de una escuela, un parvulario, una escuela de niños muy pequeños para que aprendieran leer, por supuesto, escribir o compartir con otros, en un espacio de una casa de ancianos, y eso de manera, en buena parte espontánea, facilitó el intercambio entre generaciones.
¿Y qué aporta a la gente mayor y a los niños esos encuentros, convivir y compartir momentos?
Yo creo, y estoy recordando ahora una frase de un comunicador español y colombiano que vivía aquí, Jesús Martín Barbero, que decía: un país sin comunicación entre generaciones es un país suicida. Entonces yo creo que la convivencia es parte fundamental de la vida, hace fácil la creación de vínculos afectivos, de superación de estereotipos mutuos, de aprendizaje, porque todos vivimos aprendiendo a lo largo de la vida y todos tenemos algo que compartir.
Pues muchísimas gracias, Elisa Dulce y Ruiz, desde Bogotá. Con esta frase nos quedamos: un país sin comunicación entre generaciones es un país suicida. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Charlie Amadou estuvo en los controles técnicos. Les habló Aída Palau. Hasta pronto, amigos.